El domingo anterior celebramos la fiesta del Buen Pastor. Veamos ahora, en este domingo quinto de Pascua, lo que el Señor, el Buen Pastor, nos predica, nos pide, nos regala. La primera lectura está tomada de los Hechos, del capítulo 6, y relata un acontecimiento, a mi juicio, importantísimo, excepcional. Es la creación de los diáconos. Todo nace en una confrontación. Todavía no habían salido a los gentiles, a los no judíos, pero entre los judíos, incluso en Jerusalén, había judíos de lengua judía, es decir, nacidos allí y criados allí, y había judíos que venían de fuera, que eran de lengua griega. Tan judíos como los otros, pero el idioma que hablaban era el griego. Claro, unos y otros se juntaban con los suyos, y eso daba lugar a veces a confrontaciones. Hay un momento en que los de lengua griega se quejan seriamente porque en el reparto de la comida que hacían, ya sabéis que ponían en común, qué tal, salían muy beneficiados los de lengua hebrea frente a los de lengua griega. Ahí hay un conflicto. Y entonces lo importante no es cómo se superó el conflicto. Lo importante realmente es lo que dio lugar a nacer. Los doce convocan a los discípulos y les dicen algo que tendríamos que poner en la puerta de las iglesias. No nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la administración. No nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la administración. En otro lugar va a decir, nosotros tenemos que dedicarnos plenamente a la oración y a la predicación. Esa es la función de los doce, es decir, del sacerdocio derivado de nuestro Señor Jesucristo, de los sacerdotes cristianos. Dedicarnos a la oración y a la predicación nacida y gestada en esa oración. La administración, la gestión de la Iglesia, aunque algo tendrán que participar los sacerdotes, fundamentalmente la tendrían que conducir los diáconos, que nacen ahora, en este momento, justamente para dejar liberados a los sacerdotes y que puedan cumplir su función. Pero ese diaconado ha sufrido muchos cambios. En primer lugar, porque en las parroquias, que a lo mejor no había diáconos, los sacerdotes asumieron en aquella época primera la función administrativa. Empezamos a ocuparnos de los tejados. Eso por un lado. Pero por otro lado, el diaconado se convirtió en un paso, en un escalón para llegar a sacerdotes. Creo que esa es la razón por la que luego se negó el diaconado a las mujeres. No, esto es la carrera sacerdotal. Si no pueden ser sacerdotes, no pueden ser diáconos, porque el diácono se ordena para llegar a ser sacerdote. Esto no es correcto, pero esto se hizo mentalidad común. Las mujeres salen del diaconado, una desgracia para la Iglesia, desgracia, y el diácono se mete más todavía en el sacerdocio. Perdonad un recuerdo personal que ya ha salido en otra ocasión. Al recibir mi diaconado en Roma, Mirad, os lo digo sinceramente, no recuerdo ni dónde fue. Creo que fue en la Basílica de Letrán, pero no estoy seguro. Apenas me preparé, no recuerdo la preparación que le hicimos, pero no la recuerdo. Y a veces, mirando atrás, he pensado, si ese diaconado no hubiera terminado en el sacerdocio, quizá hubiera sido nulo, porque yo no tenía intención de ser diácono. Ni pedía esa ordenación para ser diácono. Simplemente era la condicio sine qua non, la condición indispensable para llegar a ser cura. Qué deformación más grande, ¿no? Bueno, que nos quede esto en el alma. El diaconado no es un paso al sacerdocio. Es un sacramento propio que forma parte del orden, pero que no es para el sacerdocio, sino para el servicio. Esto se ha introducido ahora en el Código, en el Catecismo de la Iglesia Católica y en la clarificación ha tenido mucho que ver Benedicto XVI. Y es importante esa clarificación. Yo creo que ahora la puerta está abierta al diaconado de las mujeres. Creo. La Iglesia hablará antes o después de este asunto. Pero lo más importante es, ojo, que el diaconado nació para que el sacerdocio fuera sacerdocio. Y el sacerdocio es sacerdocio cuando el sacerdote se dedica casi exclusivamente, más que preferentemente, a la oración y a la predicación nacida de la oración. Si tienes 20.000 asuntos prácticos a lo largo del día y de la semana, ¿cuándo preparas la predicación? ¿Por qué a veces las predicaciones son aburridas, largas? Pues porque no están preparadas. No se han preparado en días de oración, en días de lectura de la palabra divina y para asumirla plenamente. Bueno, pues eso es lo primero, pero era tan importante que le he dado preferencia. La segunda lectura es de la primera carta de Pedro, del capítulo segundo. Es la edificación del templo, el templo del Espíritu Santo. Hay una piedra viva, Jesucristo, desechada por los arquitectos, pero que ahora se convierte en piedra angular. Y ahora, los que formamos con el Señor el sacerdocio global de todos los cristianos, pues entramos como piedras vivas en la edificación de ese templo espiritual. Dios ha colocado la piedra angular. Es de gran precio. Los incrédulos no se enteran. Pero nosotros sí, y nosotros sabemos pues que somos piedras vivas destinadas a edificar. Que no vamos por nuestra cuenta. Vamos a ver. Tengo de frente, por el balcón, la iglesia de San Pedro, que es una iglesia construida en piedra, muy bonita, y pienso, ¿pensará cada piedra de esas, soy yo un templo? Pues sí, pero lo pensará de otra manera, somos un templo. Yo encajo en la de abajo y en la de arriba, y si me tienen que recortar un poquito, me recortan. Y si me tienen incluso que partir, me parten. Pero tengo que formar parte de esa pared, de todo lo que es la construcción del templo. Por tanto, eso hace que seamos una raza elegida, un sacerdocio real, una nación consagrada, un pueblo adquirido por Dios para proclamar las hazañas del que os llamó a salir de la tiniebla y a entrar en su luz maravillosa. Pueblo de Dios. Pero pueblo de Dios porque todos formamos parte de esa construcción. No somos cachitos de piedra aislados, como si fuera una piedra sagrada y los fieles vinieran a venerar esa piedra y se arrodillaran ante ella. No, eso no es. Eso no es. Y por último, el Evangelio de hoy. Que no tiemble vuestro corazón. La ausencia de miedo cuando tenemos dentro a Jesucristo y sabemos que ha resucitado. Que no tiemble vuestro corazón. Que eso supone no creer en Él resucitado. Y Jesús les dice, mirad, yo ahora me voy a ir. Estaba cercano a la muerte, ¿no? Pero, tranquilos, voy a prepararos un sitio. Cuando os prepare sitio, vuelvo, y os llevo conmigo, y allí estaréis conmigo siempre. Esta es la promesa del Señor. Inmediatamente añade, y donde yo voy, pues ya sabéis el camino. Y he aquí que después de estar 2 o 3 años con él, le preguntan, bueno, ¿y el camino nosotros no le conocemos? Es Tomás. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y ahí viene una frase que tanto hemos oído, tanto hemos repetido y tanto dice. Yo, Jesucristo, soy el camino y la verdad y la vida. O dicho de otra manera, yo soy el camino verdadero que conduce a la vida. Jesucristo, camino, verdad y vida. No podemos tener miedo ni creer que nos vamos a perder si estamos con Él. La pregunta de Tomás, en realidad, pues no tenía demasiado sentido. Añade Jesús, y nadie va al Padre si no es por mí. Si me conocéis a mí, conocéis al Padre. Y otra vez, la pregunta. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús, me imagino que movería la cabeza. En todo caso dice, pero hombre, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conoces. Hace tanto tiempo que estoy con vosotros y todavía no me conoces. Felipe, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices muéstranos al Padre? ¿Todavía no te has enterado, Felipe, de que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Que somos dos personas distintas, pero unidos en una unión personal. Que cuando yo hablo, habla el Padre por mí, y cuando el Padre decide, decide oyéndome a mí. ¿Todavía no te has enterado? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, él mismo hace sus obras. Es decir, mis obras son sus obras. Él obra en mí. Y repite, creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no me creéis a mí del todo, creed a mis obras. La unión entre el Padre y el Hijo. Esa unión de la que se deriva todo. Os aseguro que el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Es decir, porque voy a seguir actuando en el seno del Padre. Por tanto, el que cree en mí va a hacer mis obras y aún mayores. Casi nada. ¿Cuántos santos no lo han hecho a lo largo de los siglos? ¿Cuántos? Pensémoslo, porque vale la pena.